Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes, es 8 de enero. Seguimos muy pendientes de las consecuencias de la borrasca Filomena y los principales aeropuertos de España. Te cuento que están operando con bastante normalidad pese a la borrasca, según ha confirmado en las últimas horas AENA. Solo ha habido 9 cancelaciones en Ceuta por fuertes vientos, además del desvío de un avión en Canarias por el mismo problema. Está previsto, aún así, que el temporal empeore en las próximas horas. El nivel rojo por fuertes nevadas se va a activar hoy, como sabes, en varias zonas de la Comunidad de Madrid, entre ellas la propia capital y también en Castilla-La Mancha. Ahí se esperan hasta 20 centímetros de nieve. Vamos a actualizar el estado de las carreteras, cómo están esas vías españolas. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue subiendo el número de carreteras afectadas por el temporal y a esta hora son 360 vías en todo el país. De la red principal, nivel amarillo, prohibido el paso a camiones en toda la Comunidad de Madrid, en Cuenca, en la 3 en Villarrubio y A31 Atalaya del Cañabate, Toledo, A4 entre Ontígola y Puerto Lápice, A42 Olías del Rey y CM42 en Mora, en Guadalajara la A2 entre Torija y Alcolea del Pinar, en Ávila la A50 en la capital abulense y la AB20 en Mengamuñoz y en nivel verde, transitable con precaución de la red principal, un total de 28 carreteras, lo peor en Castilla-La Mancha, especialmente en Cuenca, Albacete, Toledo y también en la Comunidad Valenciana. De la red secundaria, en 124 carreteras son necesarias las cadenas y 44 están cerradas.
Pues muy pendientes de esa situación, mucha prudencia también. Te recuerdo que aquí en COPE vamos a estar pues pendientes de la evolución del temporal y también tienes más información en la web en cope.es. Te recuerdo que Galicia acaba de anunciar que estará cerrada perimetralmente durante todo el mes de enero, principalmente para restringir la movilidad con el norte de Portugal. Precisamente en nuestro país vecino se han registrado en el último día más de 10.000 nuevos casos de coronavirus y 118 muertes por el virus. Unas cifras sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Desde Lisboa nos informa nuestra compañera Begoña Íñiguez.
Las últimas 24 horas han sido negras en Portugal, ya que han fallecido 118 personas por coronavirus y hay 10.176 nuevos positivos en una población de 10 millones, el número más alto desde que llegó la pandemia al país. Además, en estos momentos, las UCIs de los principales hospitales de las áreas metropolitanas de Lisboa, Oporto y Coimbra están al límite de su capacidad. Este repunte se produce 2 semanas después de la Nochebuena y Navidad, donde no se impusieron limitaciones en las mesas lusas. La cadena COPE sabe que el primer ministro portugués, el socialista António Costa, prepara un confinamiento similar de todo el país al que decretó durante la primera ola, salvo para los escolares, que presenta en estos momentos a todos los partidos políticos.
Y la situación del coronavirus también está poniendo al límite al Reino Unido. Más de 68.000 casos nuevos contagios, más de 1.300 muertes notificadas en las últimas 24 horas. Nos vamos a acercar también a la bolsa. En esta semana se ha revalorizado cerca de un 4%, ha recuperado los niveles que tenía en marzo antes de que comenzara la crisis del coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 8.407 puntos, con alza de un 0,26%. En estas pocas sesiones del año, el Banco Sabadell, por ejemplo, ha ganado un 12%, Telefónica y el Santander han subido cerca de un 10%. La bolsa de Nueva York y la de tienen en máximos históricos. Los mercados cotizan la ratificación de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Se espera que aumenten los estímulos fiscales, que multiplique el gasto en infraestructuras, que mejore las relaciones con China y que aliente la recuperación de la economía. No está tan claro que pueda llevar a cabo su prometida subida de impuestos y los mercados lo agradecen. Las bolsas han digerido hoy las cifras de paro de Estados Unidos y eso que no han sido buenas. Se mantiene en el 6,7%, pero la economía de aquel país destruyó 140.000 empleos no agrícolas en diciembre. Y atención una vez más a las criptomonedas, donde el Bitcoin supera ya los $40.000.
Y ya en los deportes, hoy empieza una nueva jornada de Liga. Santi Duque.
La número 18 en Primera División, Pilar, con el partido que enfrenta a las 9 al Celta y al Villarreal. Nolito es la novedad en los celestes, que tienen las bajas de Tapia y Aspas ante un submarino amarillo en el que se estrena su fichaje de invierno, Capué. Mañana tendremos Super Sábado con partidos de los cuatro primeros clasificados. El líder, el Atlético de Madrid, recibe al Athletic de Bilbao en el Metropolitano tras su eliminación copera. Hoy en rueda de prensa, nuestro compañero Javi Gómez preguntaba a Simeone por sus declaraciones tras el encuentro en Cornellá.
Y después de sus palabras el otro día, ha hablado con la directiva y le han dado confianza tras la derrota.
Hablamos siempre con el club, no dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos, hablamos continuamente y estamos en la misma sintonía de siempre. Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid, después cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
Recuerden que Simeone puso en duda su continuidad la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Por su parte, el Real Madrid visita a Osasuna a las 9 con Zidane al frente de la expedición y la incertidumbre de si se podrá disputar el partido por la tormenta Filomena. Mañana también el Barcelona se enfrenta al Granada a las 6:30 y el Sevilla a las 2 a la Real Sociedad. En baloncesto, un partido hoy con representación española en la jornada número 18 de la Euroliga. A las 9, Real Madrid, Olimpia, Milano. Lo contamos todo, el fútbol y en baloncesto en tiempo de juego desde las 9 en las emisoras COPE+, en cope.es y en la aplicación móvil del programa.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora la capital de España y parte de la región entran en alerta roja por la nieve que nos está dejando Filomena por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid. Lo único que se queda fuera es la sierra, que está en alerta naranja. Entramos en la fase más dura del temporal, que nos va a dejar acumulados de nieve de hasta 30 centímetros durante esta madrugada y también durante mañana sábado. Desde Emergencias 112 se insiste en que lo mejor es quedarse en casa y que los desplazamientos en coche sean solo los imprescindibles. Y la Comunidad de Madrid empezará a vacunar contra el coronavirus a los profesionales sanitarios a partir de mañana sábado y espera cerrar esta semana con más de 20.000 dosis administradas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know. In between. Filomena, Filomena. La verdad es que no nos vamos a olvidar, creo, en mucho tiempo de este nombre. No sé. No solo porque el nombre, de hecho, ya es bastante curioso, hoy que estamos hablando con todos los oyentes del programa de nombres raros, especiales, diferentes y curiosos, sino por las fotografías, las estampas, ¿no?, las imágenes de esta España nevada que nos está dejando, también con sus complicaciones, claro, porque también las trae, ¿no?, el frío y la nieve. Y sobre todo porque está nevando mucho en zonas donde habitualmente no nieva tanto, ¿no?, con esta alerta roja por fuertes nevadas en la Comunidad de Madrid, incluso en Madrid capital y también en Castilla-La Mancha. Por eso, en la tarde hoy estamos muy pendientes, ¿no?, de la situación. ¿Recuerdas a las 3:30 de la tarde? Hablábamos con Rubén, es un taxista en Madrid, lleva trabajando todo el día bajo la nieve y queríamos volver a llamarle a esta hora de la tarde. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Han pasado unas horas? ¿La situación mejora o empeora? ¿Cómo se circula por las calles de Madrid ahora?
Bueno, empeora bastante. Además, ahora que ha caído la noche y el frío está, hace más frío, pues entonces este empeora bastante, la carretera está bastante mal. Y aparte es que no hay mucho coche, entonces antes con los coches, pues quieras o no, pues te va dejando una estela que es por donde puedes ir. Pero ahora, vamos, te meten en, a lo mejor en caminos en los que no han pasado un coche en horas y la verdad es que se hace bastante complicado porque se crea ahí una placa de hielo.
Antes me decías que estabas entre el entusiasmo de ver caer la nieve que te encantaba y que nunca jamás habías visto nevar así, menos en Madrid. Y hombre, el cuidado lógico, ¿verdad? Sobre todo a la hora de trabajar con tu taxi por las calles de Madrid, que había que conjugar las dos cosas. Vemos que, claro, sigue nevando, pues esta situación también se complica. Aguántame un poco, Rubén, espera, porque mira, voy a saludar precisamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, por decir alguna cosa.
Bueno, sí, hace frío, está nevando como no había nevado en Madrid desde hace muchísimo tiempo. Dice la EMET que si acaso en 1984 o 1971 habría que remontarse para ver una nevada como la que tenemos y la que vamos a seguir teniendo porque va a seguir nevando. Y quería, bueno, pues lanzar un mensaje también, me imagino, de prudencia, ¿no?
Pues un mensaje de prudencia porque esos son los datos que tenemos en este momento. Estamos en alerta roja, efectivamente. No se había producido una nevada de estas características en décadas en la ciudad de Madrid. Además, como bien apuntaba Rubén, pues en este caso la caída de la tarde, la caída de la noche, junto con la bajada de temperaturas, también la desaparición de coches, hace que en este momento sea más imprescindible que nunca mantener la precaución. La zona este y la zona norte de la ciudad está complicadísima, por no decir, y lo digo así abiertamente, prácticamente imposible, y eso se va a ir extendiendo al resto de zonas de ciudad. En este momento lo peor que tenemos es la zona este, la zona norte, tanto el Nudo Norte, la Avenida de la Ilustración, toda la zona de Arturo Soria, toda la zona de Mar de Cristal está en condiciones casi intransitables. Yo no tengo paños calientes para definirlo, y por tanto pedirle a todos los madrileños que extremen las precauciones, de verdad, que asuman que los desplazamientos tienen que ser absolutamente los imprescindibles y que lo mejor es disfrutar de un día como este desde casa en estos momentos.
Es decir, que zonas ya, por lo tanto, impracticables, sobre todo el este, el norte, Avenida de la Ilustración, y por lo tanto, alcalde, el mensaje es ese, si no es imprescindible por algo absolutamente necesario, el mensaje es que los madrileños se queden en casa.
Ese es, exactamente ese, Pilar, es decir, que los madrileños sean conscientes de que en este momento lo que está pasando en la zona este y en la zona norte se va a trasladar al resto de la ciudad como consecuencia de lo dicho, de que está cayendo la noche, de que están bajando las temperaturas, de que se van a producir heladas aún más fuertes y que, por tanto, posiblemente Madrid mañana amanezca con una estampa que no conocemos, que es Madrid prácticamente blanco, pero que al mismo tiempo pues está generando problemas de movilidad importantísimos. Y eso quiere decir que, como digo, salvo que sea absolutamente imprescindible, le pido de verdad a los madrileños que no salgan, que no utilicen el vehículo privado y que en caso de que se tengan que desplazar, pues prácticamente sea o bien a través de servicios públicos como el taxi o a través del metro, por ejemplo.
Pues alcalde José Luis Martínez Almeida, esta es la advertencia, gracias, le haremos caso, sin lugar a dudas, porque es verdad que la situación se está complicando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Pilar.
Bueno, Rubén, pues acabamos de escuchar al alcalde. Tú tenías previsto seguir trabajando hasta las 11 de la noche, no sé si te lo vas a repensar o no.
Bueno, sí, lo que pasa es que más tranquilo, es decir, en vez de estar circulando, pues intentaremos estar en una parada. Y bueno, pues esperar que suene o ciertos compañeros con emisora, otros como yo con aplicación, e ir a recoger y confiar que es estrictamente necesario el servicio y que es...
Estáis como servicio público, nada, pues, además, porque desde que hablamos a las 3:30 hasta ahora, Rubén, taxista en Madrid, recordemos, ¿a cuántas personas has trasladado ya?
Unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos.
Sí, sí, además sobre todo son trayectos cortos, porque trayectos que normalmente hacen andando, pues prefieren coger el taxi y hacer el trayecto y así pues evitar pues a lo mejor algún tipo de caída y además sobre todo pues eso, trayectos muy cortitos o trayectos con gente mayor o bien algún que otro trayecto que hemos hecho que ha sido gente que ya se iban para casa, que han dejado de trabajar, han adelantado el fin de semana debido a la previsión que había, que por la noche iba a haber estas heladas, entonces han salido antes de trabajar para ir a casa.
Y oye, Rubén, ya cae la noche prácticamente en Madrid, ya se ve poco, se ve caer la nieve, pero ya no se ve tanto como antes. ¿Dónde te pillo justo ahora y ahora mismo qué ves, ya como última imagen de un taxista en Madrid?
Pues mira, estoy en la plaza de Marqués de Salamanca. Estoy aquí parado, abandonado de la mano de Dios, están todos los coches en blanco y bueno, sí hay algo de tráfico, muy poquito y nada, y está todo prácticamente blanco. De hecho, la carretera que antes cuando he hablado contigo te había dicho que bueno, la carretera estaba bien, pues ahora no, ahora está todo blanco y quedan ahí varias estelas de coches, pero vamos, se está poniendo todo blanco y nada, así está. Una imagen, bueno, ha dicho antes el alcalde que era buenos días, buenas tardes por decir algo, pero vamos, yo creo que es una bonita tarde para disfrutar, que sea desde casa, o tirar bolas de nieve o jugar con la nieve, pero vamos, no para ni conducir ni para ir a ningún lado.
Pues nos lo dice un taxista de Madrid, que es Rubén. Rubén, muchísimas gracias, de verdad, que luego no tengas problemas tampoco para volver a casa y que puedas disfrutar como a ti te gusta también de la nieve cuando ya no tengas que trabajar. Gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas
cuídate
gracias.
Y abrígate. Compañero de COPE Madrid, Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que se está poniendo la cosa fea, ¿eh? Nos lo contaba el alcalde y Rubén también, el taxista.
Sí, está fea. Yo me he venido a una zona que según el alcalde no está tan mal, pero yo la veo que está poniéndose bastante mal. Estoy en el sur, justo en el límite entre Carabanchel y Nusera, en la Avenida de los Poblados. La foto, como te puedes imaginar, es blanca. Oyes los coches, se circula con normalidad. Hay menos que otro viernes cualquiera en Madrid, lógicamente. Está empezando a nevar otra vez. Ha parado muy poquito, me dicen los vecinos. Empezó a las 9 y poco de la mañana. Ha parado de 3 a 4, ahora está volviendo a nevar. Y desde las 6 hay aviso rojo en Madrid por primera vez en la historia, con lo cual se espera que siga nevando muy fuerte. La foto ahora mismo es la de un parque que tengo enfrente, con pues todo blanco, no se ve apenas el césped, gente jugando, a tirarse bolas, muñecos de nieve, cuento hasta 1, 2, 3, hasta 5 muñecos de nieve, alguno la verdad es que de concurso, porque tiene su sombrerito, sus ramitas y su bufanda, como
es
para
que
hacerle
tú sabes
una foto.
La cantidad de años que los madrileños no podían hacer un muñeco de nieve, pues claro, la gente se ha dedicado a los que podían hacerlos, ¿no?
Por supuesto, las calzadas están heladas, yo me he resbalado, hay que tener
¿sí?
cuidado, y mira, y todavía hay gente en la calle, a ver, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo te llamas?
Soy Alicia.
¿Y de dónde vienes con lo que está cayendo?
Vengo de la biblioteca, que vengo de dejar unos libros. Sí.
Pero ya vas para casa, ¿no?
Sí, sí.
¿Hace cuánto tiempo que no veías nevar así en Madrid?
Desde hace muchísimo. De cuando tenía 5 o 6 años, que me acuerdo todavía, pero era muy pequeña y es muy bonito, la verdad. Me parece tan bonita la nieve que...
¿Y has jugado esta mañana o no?
Sí, he estado con un par de amigas tirándonos bolas de nieve y, bueno, haciendo muñecos y haciendo tonterías, ¿no?
Bueno, pues para casa ya, Alicia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, y cuidado con la calzada, que resbala mucho. Pilar, cosas que tienen que saber los madrileños muy rápidas hasta ahora. Metro y cercanías están funcionando con normalidad. Si sales ahora del trabajo, los puedes coger, al igual que los autobuses de la MT o taxis, como Rubén, que te van a llevar perfectamente a casa. Que está cerrado el Retiro y otros 8 grandes parques de la capital. Que localidades como Las Rozas, Móstoles y Alcorcón han cerrado parques, polideportivos y bibliotecas. Eso de llevar al niño a la piscina hoy, como que no, mejor en casa. Padres preocupados, mañana, que si mi hijo tiene partido, la Federación Madrileña de Fútbol y de Baloncesto han anulado todos los partidos, también los juegos municipales. Mañana no se juega nada más que primera, segunda división, si es que se puede, porque a las 4:15 en el Metropolitano hay un Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y veremos qué tal amanece el Metropolitano, ¿eh? A ver qué pasa. Que si vas a Barajas, mejor transporte público y antes asegúrate de que tu vuelo está bien. Que en la sierra están cerrados todos los accesos a Navacerrada, a Cotos, a Valdesquí, a La Pedriza, que no hay que ir a la sierra. Además, allí hay riesgo de aludes. Mucho cuidado los que vivan por la zona y que mucha precaución, y que lo ha dicho el alcalde. Es un día hoy, Pilar, y lo estoy comprobando porque estoy pasando mucho frío para quedarse en casa calentito.
Pues vete a casa ya, Álvaro, vete con cuidado. Por favor, mira bien dónde pisas, no te resbales. Sé que estos resbalones pueden ser muy peligrosos. Álvaro Coutelén, gracias, buenas tardes.
Me voy a hacer una foto antes con el muñeco, buenas
por
tardes.
Por favor, pues eso sí, un selfie, cómo no, gracias. Bueno, sí, es la doble vertiente, ¿no?, de la nieve, por una parte esa emoción, como, bueno, pues esta chica, ¿no?, a la que entrevistaba Álvaro, Alicia, que decía, buah, jugando con las bolas de nieve, qué emoción, me gusta. Rubén incluso también te decía, el taxista, que le gustaba la nieve, pero luego está la otra vertiente, hay que tener cuidado con el transporte, mejor no salir de casa, como ya nos advertía también el alcalde José Luis Martínez Almeida. Esto en Madrid, ya decimos, aviso rojo, por nevadas. El otro aviso rojo es para Castilla-La Mancha. Voy a saludar a Cele Morales. En realidad, bueno, los que nos escucháis ahora, no sé si nos habéis estado escuchando a las 3:30, pero hablaba con él a esa hora. Hola, Cele, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
En Covisa, un pueblo a 6 kilómetros de Toledo, me describías cómo caía la nevada desde tu ventana hace unas horas. ¿Ha seguido nevando?
Ha seguido nevando y con más insistencia, incluso ya con un poquito de viento, que ya lo dificulta un poco más todo el ambiente.
O sea, ya empieza hasta con ventisca ya, ¿no?
Sí, ha hecho ya un poco de ventisca y entonces ya se va complicando. Mucha nieve. Sigue nevando, pero curiosamente. Vamos, una cosa...
¿Cuántos centímetros crees que lleváis ya a esta hora de la tarde?
Pues si antes te dije que estábamos entre 15 y 20, pues estaremos entre los 20 y de ahí para arriba, por supuesto, porque esto no, es que esto no para, es que es alucinante.
Sí,
y ya,
bien.
Claro, ya está entrando la noche y ya se va complicando, porque yo he salido un poco a lo que es la fuera de casa y he visto ya pasar los quitanieves y creo que cortarán esta carretera porque aquí estamos en una altura de 700 metros y ya se va complicando la circulación.
Sí, prudencia máxima, es muy importante tener esto en cuenta, no salir si no es necesario. Cele, tú te vas a quedar en casa, eso ya me lo dijiste antes, lo tienes clarísimo.
Escuchando la radio, un libro y viendo cómo cae la nieve.
Que sigue cayendo.
Ha dejado un poco...
Gracias, Cele, que te quedes ahí en casa a gustito, como tú dices, escuchando la radio en Covisa, 6 kilómetros de Toledo, recordemos, en Toledo, donde ha tenido que intervenir la UME también para limpiar la nieve de las calles. Todo Castilla-La Mancha está en aviso rojo, pues Toledo, Cuenca, Albacete, bueno, en fin, en una situación ya complicada. Mira, nos vamos a Minglanilla, en Cuenca. José Luis Hervás es su alcalde. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación por ahí? Cuéntanos.
Pues bueno, ahora mismo tranquila. Después de la noche que tuvimos la noche anterior, la pasada noche, podemos decir que ahora tranquila. Ayer sí que es verdad que a partir de las 4 de la tarde, la autovía 3 decidieron las autoridades sacar los vehículos pesados por el tema del puerto de Contreras, que es en la misma 3 dirección Valencia. Y para evitar atascos o que se cruzase algún vehículo pesado, pues decidieron sacarlos aquí a las 7. Teníamos la campa de emergencia que tiene el Ministerio, estaba llena de vehículos. Y bueno, las condiciones de la noche, pues eso, pues un poquito movidita. Pues bueno, limpiando un poco los accesos, intentando que se quedase todo con normal, que se pudiese trabajar con normalidad. Y bueno, ahora mismo, como hay menos circulación, hoy viernes ya y después de ayer, la cosa está tranquila, hay menos circulación, de momento no tenemos gente en el estacionamiento tampoco y bueno, esperando y expectantes de que pueda surgir alguna cosa y necesiten nuestra...
Claro,
nuestra
porque atención. Vosotros es un nudo muy importante de carreteras, efectivamente, por eso muchos camioneros pasan por la zona, ayer se quedaron muchos atrapados, bueno, afortunadamente ha mejorado la situación. ¿Y ha seguido nevando, alcalde?
Sí, ha estado desde ayer prácticamente ininterrumpidamente hasta esta tarde, que ha amainado un poco, pero sin parar. Es decir, no mucha cantidad, pero sí que tenemos unos 30 centímetros de nieve. Es decir, ahora mismo no nieva, pero se ve calma, hay una blandura. Esperemos que no hiele, que sería lo peor. Esperemos que no hiele y que podamos pasar la noche y mañana a ver si la fuerza del día otra vez nos quita un poquito el atasco que tenemos.
Bueno, en esta zona, de todas formas, José Luis, suele nevar. Quiero decir, no os pilla a lo mejor tan de sorpresa como nos está pillando esta nevada en Madrid, o no, o tan importante como esta, no.
No, prácticamente cada 2-3 años nos toca una.
Por eso.
Yo creo que en Madrid nieva más. Aquí sí que es verdad que en los últimos años, no sé si tendrá que ver algo el cambio climático, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos tenido una riada importante que atravesó el pueblo entero y además con repercusiones económicas y de daños materiales. Y no daños personales, evidentemente, pero sí que daños materiales porque atravesó por una parte entera del municipio. Y llevamos los últimos, en el 19 y en el 15, hemos tenido en los últimos 4 o 5 años 2 o 3 nevadas importantes de como hoy. Es decir, prácticamente, no sé si la misma o parecida intensidad, pero de llegar a cortar la A3, colapsar los estacionamientos y tener que intervenir por Protección Civil y el Ayuntamiento con los medios que tenemos para limpiar un poco el municipio y poder hacer dentro de la normalidad que se puede.
Lo que se puede, pero bueno, intentando eso, recuperar la normalidad, por lo menos que no haya gente atrapada en las carreteras y luego recomendar, entiendo, a la gente pues que no salga de casa si no es imprescindible. José Luis Hervás, alcalde de Minglanilla, Cuenca, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, mi amable, gracias. Hasta luego.
¿Y qué está pasando en, por ejemplo, Albacete, capital, donde también están con este aviso rojo por nevadas, también llevan nevando ya varias horas? Borja Pardo vive ahí en Albacete. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Nieva o no nieva?
Nieva, nieva, lleva ya casi 40 horas nevando.
¿Qué dices? ¿40 horas seguidas?
Y prácticamente no ha parado. Filomena se está acordando de Albacete, pero bien, bien.
Pero bueno, vamos a ver, ¿eso qué significa? A ver, que yo me haga una idea, ¿dónde más o menos vives tú en la zona? Si miras por la ventana, ¿qué ves? Cuéntame un poco.
Pues mira, actualmente estoy justo al lado de la ventana para confirmarte que si estaba nevando o no, y actualmente está nevando y bueno, tengo un parque aquí, están los niños jugando y vamos, ningún coche por las calles, está todo parado, vamos, parece que nos han confinado.
Oye, pero con tantas horas que dices que lleva nevando, ¿pero cuántos centímetros se pueden llegar a acumular? ¿Has tenido la curiosidad por meter la mano o ver a ver hasta dónde te cubre? Es decir, meter el pie y dices, pues me llega la rodilla o no, Borja.
Pues mira, lo que es la bota la cubre, son unos 20-25 centímetros en la capital, pero lo que son a las afueras sí que subimos ya pues a 30 o incluso más, depende también de las zonas altas y demás, pero sí, desde que AEMET puso el aviso naranja primero y luego el rojo, no para, y bueno, y seguimos en rojo y seguiremos nevando, vamos, seguirá nevando. Creo que vamos a batir el récord de días consecutivos nevando.
Claro, esta es la cuestión, porque Borja, ¿tú recuerdas una nevada como esta?
Pues en cantidad de nieve, sí. Hace unos años nevó más de 30 centímetros aquí en la capital, pero fue en menos tiempo. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo, para mí, desde mis 24 años que tengo, es la más larga.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando, entonces, cuidado, de Albacete capital, ¿verdad?, donde vive Borja, y que ahora mismo tú sales a la calle y la nieve te cubre la bota, como dice Borja. No sabría decir exactamente cuándo, pero te cubre la bota. Que entiendo entonces, sí, que como tú dices, tráfico ninguno, es decir, no hay coches por las calles porque ya no se puede circular, pero los niños, eso sí, los niños no tienen frío y los niños haciendo muñecos de nieve.
Sí, sí, aparte que los colegios se han cancelado hasta el 11, así que están todos los niños en los parques y, vamos, están disfrutando como enanos, que al fin y al cabo lo que son. Así que, vamos, aquí esto es una festividad,
bueno,
digámoslo así.
Si no hay que salir,
entonces,
que
claro,
salir lo imprescindible, claro, si no, fíjate, en esas condiciones y además que con el frío y todo. Bueno, frío el que habéis pasado también, ¿eh?, en los últimos días, que ha habido temperaturas,
sí,
muy bajas, que ahora han templado con la
de
nieve, ¿no, Borja?
Menos 10 el Día de Reyes, qué bien. Menos 13, menos 15 previstos para la semana que viene, que
sí,
va a ser,
sí,
esto una pista de hielo. Y bueno, está algo de Albacete capital, pero tengo amigos que están en pueblos y, bueno, en la sierra tenemos Yeste, que está con el ejército, que son ya 50 centímetros de nieve, que también se ha cumplido lo que AEMET dijo. O sea, AEMET lo ha clavado. Eso sí, si alguien me está escuchando a AEMET, vamos, mi sincera enhorabuena, porque vamos, lo ha clavado estupendamente. Y eso, está el ejército aquí desde hace ya 3 días, sobre todo en los pueblos de la sierra, que es donde más ha caído, y lo que es la autovía y demás, dirección... Nada, ni dirección Madrid ni dirección Levante, camiones, nada, nada, nada. Y las carreteras nacionales, las comarcales, ya te olvidas. Vamos, bueno, estamos prácticamente, lo que te decía, incomunicados.
Pues a ver cómo amanecéis mañana por la mañana si sigue nevando, porque si ya estáis con 20 centímetros y la cosa continúa, a saber hasta cuándo puede llegar, hasta cuánto puede llegar esa nieve, incluso en Albacete capital. Tú, Borja, no tienes que salir para nada absolutamente imprescindible, ¿no?
Pues mira, el domingo me tengo que ir ya a Madrid, que donde resido, donde trabajo, y a ver qué tal, a ver qué me encuentro.
Bueno, pues será si se puede, a ver qué ocurre.
Efectivamente.
A ver qué ocurre. Máxima prudencia en cualquier caso, Borja Pardo, desde Albacete, con esos 20 centímetros de nieve ya. Gracias, un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Tremendo, tremendo. Oye, como decía Borja, otras veces siempre decimos, es que se equivocan los hombres del tiempo, es que la EMAET ha dicho esto y luego no ha pasado. Pero no, esta vez, además, donde ha dicho aviso rojo por fuertes nevadas, vamos, que está nevando, y ese aviso rojo ahora mismo está, como decimos, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Habrá que estar muy pendientes también de los avisos, por tanto, en todo momento, que nos haga la EMET. ¿Todo por qué? Todo por esta Filomena. Esta Filomena que, desde luego, no la vamos a olvidar. Por cierto, Rosa Rosado.
Dime.
La nieve y Filomena. De Filomena estamos hablando, pero por el nombre, ¿no?, con los oyentes.
Sí.
Nombres raros, nombres curiosos, nombres que tú recuerdas, pues a lo mejor, de esa persona que vivía en tu pueblo, porque luego hay pueblos especialistas en nombres raros, eso también, que antes se ponían y ahora ya no se ponen tanto. Bueno, en fin, historias de nombres raros.
Y luego hay sitios, por ejemplo, nos cuenta un oyente en La Coronada, que es un pueblo de la provincia de Badajoz, allí se estila mucho poner Filomena. y ella se llama Filomena, entonces no ve que tenga un nombre tan raro. Pero sí que es verdad que Sergio nos cuenta que tiene una amiga en Oviedo que se llama Filomena y que la estamos volviendo loca con todo lo que está pasando. Y está la pobre loca, pero loquísima, con la Filomena de la borrasca, ¿eh?
No me extraña, todo el mundo estará con la copla y le estará haciendo bromas encima con, sí, con la cosa de la borrasca.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos con otro nombre curioso. ¿Qué te parece María Tórtola?
Hola, buenas tardes. Soy de un pueblo de la Sierra de Huelva, que se llama Hinojales, y la patrona del pueblo es la Virgen de Tórtola. La imagen de la Virgen lleva a un niño Jesús, y el niño Jesús tiene apoyado en su mano izquierda, tiene una tórtola. Pues si vas a Hinojales, te puedes encontrar con muchas Marías de Tórtola. De hecho, mi madre se llama María de Tórtola. Y hay muchas tórtolas en esta zona, en este pueblo. Gracias.
¡Qué curioso! ¿Sí? ¡Qué curioso! No lo había oído jamás. No sabía tampoco lo... Claro, la Virgen de Tórtola, ¿no? Dice, pero claro, el problema es... no el problema, pero que no es fácil de decir este nombre. O sea, quiero decir, si dices María Tórtola, a lo mejor es que la llama María. Pero si la quieres llamar por Tórtola... O sea, Tórtola... Es que no es
yo para
fácil,
mí Tórtola si... era una marca de zapatillas antiguas que en mi pueblo, la Tórtola. Pero ¿ah, como sí? nombre propio, no. Me he enterado también esta tarde, te lo digo.
No, es dificilísimo además de decir.
Sí, bueno, esta es Ramos.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, en mi caso soy yo la que tiene el nombre que le podemos decir raro. Yo me llamo Ramos, me puso el nombre pues sobre todo mi padre, porque su mamá se llamaba también Ramos y entonces él tenía la ilusión de ponerme el nombre. Es un poquito acostumbrarse. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente interpreta que en vez de ser Ramos y me llaman Ramón y ese es el lío que tengo durante toda mi vida.
Ramos, pero de todas formas Ramos también es...
Sí.
Ramos, o sea, que es bonito, ¿eh? Que es bonito.
Es diferente.
¡Jo! ¿Y tanto?
Y
Ramos,
poco
hola,
común.
¿Qué tal? Ah, ¿cómo te llamas? Ramos. Ah, ¿cómo? Sí, pues, sí. Además es que debes estar toda la vida diciendo y repitiendo el nombre 30 veces. Estoy convencida de ello, ¿no? ¿Cómo te llamas, Ramos? ¿Cómo?
Sí, señora. Curioso, mira, sí. Y esta historia también es curiosa.
Muy buenas tardes. Mi padre tenía un amigo de la mili que se llamaba Meneodoro y le llamaba Meno. Estuvieron en la mili juntos y después de mucho tiempo volvieron a recuperar la amistad, ya que de una orilla del río a otro, pescando, se conocieron la voz y a partir de ahí resurgió la amistad. Buenas tardes y gracias por vuestra compañía.
No, gracias a ti por estar ahí. O sea, es que todo es curioso. Meneodoro, por favor, qué nombre más rarísimo. Meneodoro. O sea, por... Pero es que están saliendo nombres que en la vida había oído yo antes, no sé
pues,
tú.
Pues, Pilar, espérate que cuando nos da por inventar nombres, nos salen cosas raras como esta.
Gente, pues contaros que mi vecino se llama Lualfi. Una sola palabra, Lualfi, porque su padre se llama Luis Antonio Figueroa. Así que quiso ponerle las iniciales de su nombre y él quedó así, Lualfi.
Pero, ¿qué me estás contando, por favor?
Ahí
eso
lo tienes.
Eso se puede hacer, además. Bueno, ¿Lualfi?
Sí, tal cual.
O sea, pero por utilizar las iniciales. Madre mía, como el nombre de una empresa o algo así, ¿no? Lualfi.
Desde luego.
Bueno, los nombres raros, rarísimos, que están saliendo esta tarde a cuenta de Filomena. Queremos que nos cuentes más en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Vuelve a caer.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ramos no habría rechazado ninguna oferta porque no tiene una oferta formal del Real Madrid para renovar. ¿Esto es así, Lama?
Tal cual.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A día de hoy, la idea de Sergio Ramos es continuar en el Real Madrid. Es absolutamente falso que Sergio Ramos haya recibido una oferta del Paris Saint-Germain.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo.
Pues que he venido a apuntarme.
Para disfrutar del buen cine español.
¡Media vuelta!
El Marino de los Puños de Oro. Y ahí va otro recluta.
¡Los perros! ¡Quítame de los perros, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y 2 compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo uno para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia.
La magia del cine, que desde luego es innegable, pero que en estos tiempos se apaga esa luz. Se apaga. El año 2020, la verdad es que empezó bien, ¿eh? Con estrenos importantes, pero la pandemia cerró todas las salas y esos estrenos se fueron retrasando. En verano pudieron respirar algo, aunque el número de espectadores ya nunca fue como antes. Este momento de alivio, la verdad es que no duró mucho, porque la segunda ola de coronavirus provocó otro parón en la taquilla. Y esto ha generado que desde el comienzo del curso incluso las grandes cadenas que funcionan por todo el país estén cerrando salas poco a poco. Y te estoy hablando de Cinesa, de Yelmo, de Ocine, de Cinesur. Pero claro, los que peor lo están llevando son los pequeños exhibidores que están intentando subsistir, pero muchos ya han iniciado su despedida. Fíjate, este mismo domingo Santander va a perder uno de sus cines más queridos. Cierra indefinidamente Los Groucho. Su propietario es José Pinar. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Llevas 5 meses intentando sacar el cine adelante, pero resulta que ya es imposible seguir abiertos, ¿no?
Pues sí, nosotros después de los 4 meses y medio, estuvimos cerrados desde el confinamiento del 14 de marzo, pues estuvimos 4 meses y medio y abrimos el último día de julio. Y entonces, pues desde esa fecha de apertura hasta hoy, pues han ya pasado 5 meses. Y bueno, hemos estado abiertos, pero con muchas dificultades. Entre los confinamientos perimetrales de los municipios, los horarios de toque de queda, los cierres hosteleros, en fin. Pues hemos peleado contra todas estas circunstancias y sobre todo contra pues los contagios. La epidemia, los números de tan terrible que está pasando y el público pues lo se resiente, entonces no asiste.
Falta de espectadores entonces, José,
sí, al final. Sí, nunca hemos conseguido en estos meses, aunque ya te digo que lo lo hemos estado, pues hemos estado ofreciendo una buena programación, pero los inspectores no han conseguido nunca volver. Y sí, como tú has dicho en la presentación, con la llegada de la segunda ola, porque hasta octubre más o menos, pues bueno, íbamos creciendo poco a poco, no es que fuera bien, pero bueno, veías un horizonte de recuperación, pero a partir del 20 de octubre pues nos hemos estancado otra vez, y entonces ahora estamos en una situación pues muy mala, porque no hay asistencia.
Por desgracia, José, ya sabrás que no eres el único. Mira, hace unos meses tomaron esta decisión ya otros cines emblemáticos de Las Palmas, en Gran Canaria, los multicines Monopol, que gestionaba junto a su familia Alfonso Melo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los vuestros eran unos cines de versión original, cine independiente, teníais un público muy fiel, era incluso un referente europeo en exhibición de cine independiente, teníais un festival propio. ¿Qué pasó, Alfonso?
Bueno, lo que nos está contando el compañero es que, bueno, abrimos, nosotros cerramos con la pandemia y tuvimos que abrir, no pudimos abrir hasta junio, en junio abrimos, intentamos... Bueno, pues cumpliendo todas las normas, pues intentar llegar a cifras aceptables para poder continuar. Y estuvimos 4 meses hasta septiembre, que ya decidimos cerrar inicialmente provisionalmente. Si conseguimos en unos meses pues resolver los problemas de pandemia y todo lo que hay, pues esperamos, tenemos la esperanza de volver. Pero claro, es un local que tiene gastos, aparte de tener la gente en el ERTE, nos supone también gastos porque hay que pagar seguridad social y gastos fijos. Y bueno, estamos dándole también la vuelta a la posibilidad de reconvertir el local en otro negocio que no sea cine, después de 24 años ofreciendo cultura y, como bien dice, un cine. Pertenecemos a la red de cine de Europa Cinema. Estamos bueno, muy bien considerados a nivel europeo, y de hecho estábamos siempre al pie del cañón en el Festival de Cine de Canarias, y ha sido una pena porque la verdad que nuestros clientes, abrimos y llegamos a tener hasta un 20% de la facturación, pero con eso no da para pagar gastos.
Un 20% de la facturación habitual, con un alquiler del local, con empleados, como tú dices, aunque algunos los tuvieras en ERTE, con un préstamo ICO, ¿verdad? También, en fin, pues sacar adelante algo así es difícil. Como decimos, la cultura, el cine, los pequeños exhibidores que estáis viendo, pues una situación que os está abocando al cierre. Fíjate, hay cines cuyo cierre, de momento dice que es temporal para el público, ojalá que lo sea, aunque siguen intentando mantenerse a flote también de alguna manera. Es el caso de los míticos Cine Paz también de Madrid, que dirige Carolina Góngora junto a su hermano Mariano. Hola, Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros también decidís en un momento determinado cerrar, aunque siempre queda la esperanza, y de hecho vosotros insistís mucho en esto, en que es temporal, Carolina. ¿Qué pasó con los Cines Paz? ¿Qué os ha pasado?
Por supuesto. Bueno, lo primero es que volveremos, seguro, y lo garantizamos y lo prometemos. Nosotros volvemos. Lo que ocurrió, pues que volvimos con todas las ganas, todas las fuerzas, todos los empleados, nuestras 5 salas, películas, estrenos semanales. Volvimos el 26 de junio, como la mayoría de los cines en España, que además casi por primera vez en el sector nos pusimos todos a remar en el mismo sentido, a no buscar la competencia, a pensar en cómo abríamos, en las medidas, en cómo devolver la ilusión a los espectadores. Pero lo que no volvió fue el público. Nosotros tenemos un público muy fiel que viene todas las semanas, pero es mayor, y es el que, bueno, pues se ha retenido más en casa, el que está sufriendo más la pandemia, y aguantamos 3 meses abiertos, los 3 meses de verano, que ya de por sí son meses de menor afluencia en taquilla en nuestro país, y aunque conseguíamos un nuevo público más joven que nos conocía y repetía a la semana siguiente, no fue suficiente. Como nuestros compañeros de Las Palmas, casi no llegábamos al 30%, y somos una gestión familiar, somos una familia, somos la tercera generación, llevamos 77 años con el Cine Paz abierto, y no nos veíamos capaces de aguantar con esas pérdidas del 70% más meses, con lo cual decidimos cerrar un tiempo para volver a abrir con más fuerza. Y la reconversión que hablabais es que, bueno, nosotros hemos mantenido y mantenemos una actividad de pases privados, pases de prensa, preestrenos, pases técnicos, eventos corporativos, y eso también nos da unos ánimos de que el sector continúa. Si nosotros tenemos todos esos pases previos al estreno, es porque esa película va a llegar al cine y al menos va a hacer algo de taquilla, el público puede volver, con lo cual nos va funcionando y nos va animando. Pero bien es verdad que a día de hoy no tenemos la fecha de vuelta todavía en previsión.
Claro, porque realmente, hombre, estamos en una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? Con esta pandemia que al principio pensábamos que era para un tiempo muy corto y luego la cosa se ha ido alargando y ha llegado la segunda ola y ahora parece que llegará la tercera. En fin, esto es muy difícil de superar, ¿no? Para cualquier sector y el vuestro especialmente. Pero, José, ¿cuál crees tú que ha sido el principal problema? Es decir, que no habéis tenido una ayuda directa, que los exhibidores, es decir, que los grandes estrenos encima no han llegado a los cines, es decir, las compañías, es decir, los exhibidores han decidido que no estrenaban sus grandes películas, que la gente ha cogido miedo, que no había manera de garantizar las medidas de seguridad. ¿Qué ha sido lo peor?
No, bueno, hay un poquito de todo, pero claro, depende de cada exhibidor, ¿no? Lo que ha ocurrido es que el gran estreno pues no ha llegado, porque la distribución pues ha decidido retrasar estos grandes estrenos. Para los que no nos proveemos de ese tipo de cine, como es mi caso, pues no me ha importado gran cosa, porque nosotros, digamos, estamos habituados a tener otro tipo de programación. Y la programación que hemos ofrecido, pues no es más en Groucho, desde hace 5 meses, es una programación extraordinaria. Cine de autor, de carácter europeo y de otras partes del mundo. Ahora mismo estamos dando Wong Kar-wai de estreno, Deseando amar, pero hemos dado unas 30 películas aproximadamente desde agosto, extraordinarias. Es decir, a nosotros no nos ha influido en absoluto la calidad de la propuesta. Tampoco las medidas de seguridad, que las hemos cumplido todas, desde mantenerlas espaciadas, las sesiones entre unas y otras, los aforos limitados primero al 75, luego al 50, los geles en la sala, las distancias un poco bien distribuidas, las butacas, un producto químico que sea detrás después de cada sesión. Es decir, todo eso no nos ha influido para nada. Lo que ha influido es que la gente ha tenido miedo, ha tenido recelo. Ahí ha estado la pandemia, ahí están los contagios, los medios insisten, están ahí todos los días, hospitales, la enfermedad, y bien, eso es lo que ha hecho que la gente pues
no vaya al cine.
No vaya al cine, exactamente.
Alfonso,
no la propuesta ni las medidas de seguridad, que bueno, no se sabe de contagios en las salas y que es un espacio pues muy seguro, si normalmente cada sesión hay 8, 10, 12 personas. No se está en ningún sitio tan bien como viendo una película de estreno en un cine.
Alfonso, te pregunto lo mismo. ¿Cuál ha sido la clave, ¿no?, de tener que cerrar?
Sí, yo lo que veo es, bueno, en nuestro caso es por la falta de público, aunque, como bien dijo la compañera de Madrid, vimos en esos 4 meses de verano que empezó a ir gente más joven que habitualmente no iban a nuestros cines. Nuestros cines también son cines cine de autor, versiones originales, y bueno, teníamos un público que tiene una edad como la tengo yo, que estamos ya en los 60, 60 y pico, 70, y son muy fieles, pero también, pues bueno, tienen que cuidarse, lógicamente tenemos que cuidarlos. Y yo creo que ha sido eso. En nuestro caso, mayormente ha sido la falta de público, y nuestro público, a pesar de que los tenemos fidelizados con tarjetas y les mandamos correos y pusimos toda la programación habitual que vamos dando siempre, versiones originales, pero pues la gente, el miedo es lo que ha un poco parado en nuestro caso a nuestros clientes, que eran los que mantenían el cine abierto, evidentemente.
Carolina, ¿y sientes lo mismo o te ha faltado algo más?
Lo mismo, es un miedo, pero yo quiero detallar que no es un miedo a ir al cine. En nuestro caso es un miedo a coger el transporte público, porque, por ejemplo, son personas que no salen a los comercios, no salen a las tiendas, no salen a la calle, no salen a la vida. Nuestro cine no es un cine de barrio, vienen hasta espectadores del Escorial, y esos son los que no han vuelto. Es que no vuelven solo al cine, es que no están haciendo nada. Y ahí está nuestro problema. Nuestro problema en cines independientes, que exhibimos otro tipo de cartelera, como bien ha indicado José, nosotros tenemos muy buen material, muy buenos contenidos, muy buenas películas, no nos faltan. Y de hecho, es un agradecimiento a las pequeñas distribuidoras, que son las que han apostado desde el primer día por seguir remando y por seguir estrenando y por continuar con estrenos y con estrategias de marketing e inversiones tremendas, a pesar de que saben que hay poca taquilla. Pero para nosotros, efectivamente, es el miedo. Nosotros tenemos espectadores que han venido al cine solo para recoger su entrada de devolución, que aún estamos devolviendo entradas anticipadas que han comprado para eventos alternativos que ya teníamos en marzo, sí. Y son personas que no han salido desde marzo.
Pues esta es la situación. José Pinar cierra en Santander los Groucho, Alfonso Melo ya cerró los Monopol en Las Palmas y Carolina pues ha cerrado los Cinespaz junto con su hermano, aunque Carolina insiste, ¿verdad?, en que este cierre sí. Seguro que va a ser temporal. En cualquier caso, sí. Es una cosa más, ¿no?, de las tristezas que desde luego nos está dejando esta pandemia. José Pinar, Alfonso Melo, Carolina Góngora, gracias por contarlo. No sé qué deciros. En fin, ojalá haya una segunda oportunidad para el Monopoly y para los Groucho. Y desde luego ya vemos que el Cinepaz lo tendrá. Gracias a los tres. Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo... No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y en carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya es de noche y la verdad es que ahora mismo no puedo ver a través de la ventana si sigue nevando. en esta zona de Madrid, pero mi móvil dice que sigue nevando y que va a seguir haciéndolo hasta mañana a las 6 de la tarde. No digo más. Bueno, pues es lo que nos ha ocupado también esta tarde de viernes, la gran nevada, ¿no? Sobre todo en algunas zonas de España, especialmente del centro, de esta borrasca Filomena, que es quien nos ha traído este temporal de frío y nieve. Y de Filomena hablamos, pero del nombre de Filomena, ¿no? Que también ha dado para mucho y por eso hoy buscamos con los oyentes del programa nombres raros. Rosa, ¿qué más sale?
Pilar, mira, yo creo que este es uno de los nombres más curiosos que nos ha llegado esta tarde.
Buenas tardes a la gente. Por aquí mi abuela tiene un hermano que siempre me ha hecho mucha gracia cómo se llama. Se llama Fileto. En mi vida he oído un nombre como este y siempre que lo nombran en casa me hace mucha gracia. Venga, un saludo para todos.
A mí también.
¿De verdad? ¿Tal cual? Fileto.
Parece, o sea, a mí me suena... de dibujo animado de cómic.
Sí, es verdad, totalmente, de cómic total. Ay, graciosísimo, sí. Fileto, por favor.
Mira,
qué
nos
bueno.
Ha llegado Tereso, Zósimo, Lugarda y aquí os presento...
Uy, Lugarda.
Sí, tiene aquí tela. Os presento a Petronila.
Ah. Para nombre raro el mío, bueno, yo me llamo Petronila. Nunca me ha gustado mi nombre, pero ahora ya que soy mayor, pues estoy encantada. Petronila. Todo el mundo me dice Petri, pero yo me llamo Petronila. 31 de mayo es nuestro santo.
Pues ahí me lo apunto. Petronila. Sí, sí. Pues tienes razón que es de esos nombres que dices, por favor, pero ¿cómo me puedo llamar? Y cuando yo creo que ya te haces al nombre, dices, tiene carácter, ¿no? Imagínate, esto
pues,
tiene carácter.
Sí,
mucho.
Es diferente, es distinto.
No, tiene carácter el nombre, ya te lo digo yo.
Y fíjate, cuando el nombrecito sí se las trae, pero se puede todavía rizar más el rizo. Y es que se pueden dar circunstancias como esta.
Hola, raros, no sé si serán raros, pero para mí sí me suena un poco original, puesto que conocía a una familia y a dos amigos, vamos, dos hermanos. Uno era Caín y otro Abel. Y precisamente en el mismo bloque había un vecino también que resulta que se llamaba Salomón. Así que de nombre bíblico iba al mismo bloque, había media Biblia metida. Venga, buenas tardes, gente.
Madre mía.
En el bloque, media Biblia metida ahí.
Oye, has dicho antes que yo me he quedado con la cosa de Gúdula, ¿no? Que me ha parecido muy raro, ¿o qué?
He dicho Lugarda.
Ah, Lugarda. Ah, bueno, lo digo porque hoy es Santa Gúdula, que también tiene tela, que nos lo dice un oyente, Álvaro, madre, que nos ha escrito.
Sí.
Lugarda. Pues Gúdula también tiene tela, que es Santa Gúdula hoy. Jolín, es que
desde
qué nombres
luego que
hay.
Sí. Oye, ojito con el nombre que ponemos, que luego, fíjate, pasan cosas como esta.
A ver. Hola, buenas. Yo tenía una prima que se llamaba Patrocinio. Y en aquella época llamaban a filas y la llamaron para ir a la mili.
Eso ya es muy fuerte, claro. Que te llamen para ir a la mili. Porque
pasar,
te llamas, ¿sí? Patrocinio.
Sí, bueno,
en fin, vamos a hacer un recuento de nombres, aunque nos han llegado muchísimos esta tarde. Mira, aquí van unos cuantos.
Pues yo el nombre más raro que he escuchado es el mío, Hermelo, con H.
Conozco a una chica de aquí del barrio y se llama María Marbella, pero la llaman Marbella.
¡Oh, qué mono!
Presentación, no he vuelto a conocer a nadie con ese nombre.
Mi madre se llamaba Agapita.
Mi tía se llamaba Javiela.
El de la madre de uno de mis jefes, que se llamaba Placeres.
Mi nombre es Clotilde Elena, porque mi abuela lo quiso suavizar un poquito, pero a mi madre le gustaba Cloti. Entonces siempre me he llamado Cloti. Ahora con 64 hasta me gusta.
Ay, pobre, hasta me gusta ya con el
me
tiempo.
Me he quedado helada con lo de Marbella, María Marbella.
¡Qué cookie! Oye, Pilar, vamos a ponerle el punto final al programa, si quieres, con esta canción.
A ver.
Pilar y Rosa, Rosa y Pilar, no me digáis que hablando de Filomena, no conocéis la canción de... La Filomena se fue al jardín a cortar flores. La Filomena se fue al jardín a cortar flores. A cortar flores y una amapola. ¡Ay, Filomena! ¡Dame la papayola!
Oye. Pues no la primera vez también, como tantos son otros nombres, desde luego, que han salido esta tarde,
sí.
Y que reconozco de verdad que es la primera vez que los escuchaba. Queridos oyentes, de verdad, es una gozada compartir la tarde con vosotros. Bueno, pues con esta interacción que tenemos, gracias al WhatsApp, gracias a Twitter, a las notas de voz, a Rosa Rosado que la recoge. En fin, encantada. Esta tarde con temporal, con Filomena encima. De verdad, abrigaros muchísimo, máxima prudencia, y los que podáis disfrutar de verdad de la nieve. Pero ya digo, con cuidadito, no salir de casa si no es estrictamente necesario. Y escuchando la radio, con toda la información que sigue en La Linterna, con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El chavismo se ha hecho fuerte en la Asamblea Nacional de Venezuela. Tras las elecciones del mes de diciembre, las fuerzas opositoras lideradas por el presidente encargado Juan Guaidó han perdido la mayoría. Pese a que la oposición asegura que no va a abandonar la Asamblea, Guaidó ha perdido los apoyos internacionales que le avalaban. Ahora más que nunca, los venezolanos necesitan apoyos externos que sostengan su lucha y antepongan la libertad a la tiranía chavista. Sorprende, sin embargo, que la comunidad internacional se haya apresurado a retirar el reconocimiento a Guaidó. Felipe González es uno de los pocos líderes políticos mundiales que ha reaccionado rápidamente, llamando la atención sobre este preciso aspecto. La tiranía chavista debe ser contestada internacionalmente, porque la única salida para Venezuela es la convocatoria de elecciones libres. Dejar a Guaidó sin apoyos es dejar vía libre al chavismo para que ocupe la última institución que quedaba fuera de su control. A estas alturas, el chavismo ya no tiene nada que demostrar y la comunidad internacional no debería tener dudas acerca de lo que sucede en Venezuela. Los venezolanos deben recuperar el poder que les corresponde, pero no pueden hacerlo solos.